Pues yo te voy a hablar hoy un poquito de del un acto que se va a celebrar mañana en el Congreso, que es la celebración de la Constitución más larga que hemos tenido hasta ahora en la historia de España, ¿no? O sea que ya.
¿Y mañana por qué?
No es, pues
mañana. Porque le daba el punto por ahí.
Sí, ¿no?
Martes de carnaval.
Y va el rey y hay una conmemoración.
Pero el rey y el rey, no el emérito.
Claro, el rey, el rey.
El emérito no lo quieren por allí ni te dejo.
Bueno, el emérito fue uno de los responsables de que se creara esa constitución, pero bueno, tenemos que felicitarnos porque llevamos 48 años ya de una constitución que es la más longeva en la historia de este país, ¿no? Las constituciones empezaron con Napoleón, o sea, fue de las pocas cosas que trajeron los franceses, y desde entonces hay como 10 textos que se pueden considerar como textos jurídicos, sino como constituciones muy parecidos a la constitución, y esta es la más longeva, ya superando a la de 1876 que la suprimió Primo de Rivera en el golpe de Estado y cuando se impuso la dictadura, ¿no? Pero esta, bueno, yo creo que
ha Primo de Rivera sobre 1916, dice, ¿cuándo estuvo Primo Rivera, que no le posicionó.
1916
por ahí,
¿no? Y fue como 4 o 5 años.
El bien neoliberal y toda esa parte que se estudian en bachillerato los chavales.
Exactamente.
Esa parte de la historia de España se estudia.
Se estudia, pero bueno, no se estudia con la profundidad que se debería, porque esa constitución.
Hay otra que ni se estudia. Hay una parte que ni se estudia.
Esa ya. Constitución en concreto fue muy de oligarca y una constitución muy, digamos, sectorial, ¿no? Es decir, que no, casi la población no participó.
Era poco democrática, sí.
Era una constitución que desarrolló Cánovas del Castillo y que era interesante, sobre todo porque dio tranquilidad e incorporó lo que es el bipartidismo ya en España. Pero
una alternancia además automática.
Efectivamente. Entonces,
no había que elegirlo, sino era te toca a ti y me toca a mí.
Exactamente, muy sistemática. Entonces, bueno, pero dio una cierta tranquilidad durante mucho tiempo, ¿no? 47 años en concreto. La nuestra ya
48.
Ha superado a esa, ¿no?
¿Esa constitución llamaba la constitución liberal o...? No me acuerdo. Bueno, pero es interesante que se estudiara un poquito más en profundidad. Porque
sí.
Es verdad que le dio una época de estabilidad, entre comillas de estabilidad, porque coincidió también con la pérdida de las colonias y la guerra con Estados
Bueno,
Unidos.
Bueno, sobre todo la pérdida de Cuba, ¿no? Que fue la de las últimas
una
colonias que quedaba y
nacional
la parte
tremenda.
De Asia también que se perdió y algunos y las zonas de Guinea y eso en África, ¿no? Pero bueno, yo creo que haciendo ese balance a la Constitución española, lo que hay que hacer ya también es una reflexión sobre la misma, ¿no? Porque evidentemente la Constitución que fue aprobada en el 78, yo creo que ninguno de los que estamos aquí la hemos votado. Yo no sé si tú la
78
votaste.
78 no.
¿Eh?
No,
o sea,
yo no la voté.
No la votamos, entonces yo creo que...
Pero se leía y se estudiaba, bueno, se estudiaba. Era, en mi casa se vivió intensamente esa
constitución. Hombre, esa constitución pues se diseñó para una sociedad que no, donde no había internet, no había una integración todavía en la Unión Europea, los fenómenos de inmigración no estaban contemplados y no existía la globalización económica que existe hoy día, ¿no? Entonces yo creo que es interesante ya hacer una reflexión sobre esa constitución y que de una vez por todas los partidos se pongan de acuerdo en cosas que hacen falta para renovar como cualquier otra cosa. Es decir, si tú no renuevas infraestructura, no renuevas servicios, al final todo se queda obsoleto.
¿Te imaginas que Leticia se quede embarazada de un varón ahora?
¿Eh?
¿Te imaginas que Leticia se quedará embarazada de un varón ahora?
Pues tendría preferencia.
Qué ridículo, espantoso hemos tirado dinero con la pobre Leonor, que la hemos tenido puteada toda su vida.
Sí, pues esas son las cosas que la Constitución tendría que incorporar ya de una vez por todas, ¿no? Y,
pues yo no
y clarificar un poco.
No lo descartaría porque Leticia es bastante republicana.
Sí, ¿no?
sería un puntazo.
La reina, una reina republicana como una.
Es una broma. Oso morón.
No, eso la verdad que, bueno, hay que la Constitución se tiene que evaluar en eso, en derechos sociales, en el tema de la laicidad y la monarquía, en lo que es la calidad institucional y lo que es el propio sistema político, que yo creo que ya toca también una reflexión en ese sentido, porque es importante, bueno, pues cambiar un poco las normas que tiene la Constitución e incluso hacerlas más participativas. Se podrían dar dar pasos, ¿no? Es decir, ¿por qué necesitamos los tres cuartos para hacer un cambio sustancial en la Constitución?
Mejor, déjalo así.
No, pero lo mismo si se hiciera bajo referéndum, es decir, con la mayoría simple del 50-1, y luego cada vez que haya un cambio sustancial se sometiera a referéndum, que se podría agilizar y se podría hacer de una forma mucho más económica de que lo que se hace hoy día, la ciudadanía y la gente tendría más capacidad de participación en su futuro político. Y también nos daría un dinamismo que hoy día no
existe. ¿Crees que la sociedad española le ha quitado el mantra que tenía la palabra referéndum vinculándola al franquismo? Porque yo estoy convencido de que no se han hecho más referéndum en este país porque huele a franquismo.
No,
porque lo que se hacía era en referéndum.
Oye, pues eso es una cosa muy equivocada. Habla con.
Pues ya te digo yo que más de uno ha dicho en el referéndum no, que se huele a franquismo.
Pues que se vaya a Suiza y mire la cantidad de referéndum que se hacen 12 al año. O sea, es que, vamos a ver, lo que no tiene sentido.
A mí me encantaría, yo soy muy referendoso.
Claro, y que se hiciera.
Y el modelo suizo me encanta, un montón de papeletas y con un montón de preguntas.
Oye, y que la gente decida sobre su futuro y que la participación democracia avanzara más y que además tuviéramos más cintura para afrontar los
cambios. Pero aquí la palabra referéndum da hasta miedo.
Que exige la sociedad.
¿Cuál fue el último que se hizo en España? ¿El de la OTAN?
El referéndum de la OTAN.
Ese fue el último, ¿no? Qué bueno ese referéndum.
Bueno, pues fíjate que ese referéndum cambió, o sea, el punto de vista de del 50% de los españoles.
Yo creo que ese fue el primero en el que yo voté. Uh-huh. Tengo que recordarme a mí mismo, porque yo creo que sí.
Sí, se hizo en la Constitución y el de la OTAN, tampoco se han hecho mucho.
Sí, el primero que yo voté fue ese. Pues yo en las elecciones de Felipe González no voté, y en este sí. Decime, ya en el cambio ya cumplí los 18 años.
Yo creo que hay que profundizar en ciertos aspectos de la Constitución que hoy son testimoniales, como el tema del derecho de una vivienda digna, como el hecho de posibilitar que las religiones actúen con completamente independencia a la propia legislación y la laicidad se imponga de una forma genérica y nos dejemos ya de tanta hablar de tanto de religiones cuando realmente no cada uno puede pensar lo que quiera y manifestarse de la forma que quiera y tenemos que ser muy condescendientes con todo ese tipo de cosas que no nos afectan, siempre que no nos afecten en la convivencia. Pero ya te digo, tiene todavía el capítulo 1 de la Constitución, tiene muchas tareas pendientes que cumplir, tenemos que profundizar todavía en muchas de esas tareas y yo creo que es fundamental que cada día más los ciudadanos participen en su derecho y en su futuro. Es decir, en cómo se rigen y cómo quieren afrontar tanto pues sus propias políticas a nivel social como también los derechos más fundamentales, como son el derecho a la intimidad, que hoy se ve completamente vulnerado por las redes sociales, ¿no? O sea que hoy cualquier empresa en el mundo puede sacarte un perfil y saber qué enfermedades tienes, cuáles son las compras que haces, cómo es tu dinámica de vida y eso está vulnerando muchas veces el sentido de la privacidad, ¿no? Y todo eso, la Constitución española, que se hizo en un momento donde todo eso no existía, no está preparada para afrontarlo. Y yo creo que es necesario ese cambio, que los partidos de una vez por todas se pongan de acuerdo en ese sentido y que avancemos en democratización y avancemos también en una nueva configuración, ya sea llámala como quiera, federal o una donde la autonomía tenga su peso específico y ya el explícito, ¿no? El que ya tienen, ¿no? Pero que es que no está reflejado ni siquiera en la Constitución.
Pues Rafa, yo estoy de acuerdo contigo, pero en el momento en que vivimos este país no es más apropiado. No están los ánimos.
Pues precisamente, fíjate, yo no sé si el momento más apropiado o aquel momento era más apropiado, porque yo creo que en el 78 la cosa estaba mucho más complicada que ahora.
Había más ganas de hacer las cosas.
Sí, pero
ahora no hay tantas ganas, ahora hay gente que está
al bien final como es tal. Ponerse, ¿sabes? Te digo, sí, y yo creo que ese aro de esfuerzo en cuanto al consenso, a la cercanía, a la necesidad de llegar a acuerdos, pues puede dar también paso hacia la positividad en la gobernabilidad y en la gestión política.
Igual
de
sale este un partido país, político, ¿no? Que se llama Partido Constitucionalista que propone eso y es la solución.
No lo sé.
Como catalizador de los dos grandes opciones.
La solución definitiva no la tengo.
Que han gobernado este país.
Pero sí creo que ya es hora de que la Constitución, con esa madurez y esa mayoría de edad que tiene, se haga un relifting, ¿no? Y lleguemos a acuerdos en cosas que nos van a servir de cara al futuro y nos van a servir y posicionar a España como un país que realmente sea una referencia internacional, no, y que posibilite también que España se saque de ese circo mediático que hay en las redes y que hay en toda la gestión
no
política, que cada vez está denostando más la confianza del ciudadano sobre los políticos y que yo creo que no es positivo para nadie, ¿no?